Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Una temporada más abriendo esta jornada en el de aquí y de allá. Aquí estamos otra vez en el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. En los estudios de nuestra radio pública del Prat, el Prat Radio, donde van a poder escuchar esta magia que vamos a ir creando en esta nueva temporada. Este es un espacio donde ponemos voz y le ponemos voz en el centro de todo lo que es este espacio radiofónico de sintonía y frecuencia, donde dejamos que las historias respiren y nos recuerden detrás de cada noticia y de cada estadística que siempre hay una persona, un ser humano y un corazón que late. Hoy queremos conversar con una mujer que ha hecho su propio viaje, que tiene su propio recorrido, que admiro muchísimo y quiero que la conozcan. Bienvenida, Flor. Ella es una mujer mexicana que ha vivido este último año en Estados Unidos como migrante, enfrentando retos y aprendizajes, y ahora se encuentra en España en calidad de turista, en un contexto mundial que nos obliga a pensar en la movilidad, en la dignidad y en la humanidad de quienes cruzan esas fronteras. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida.
Feliz, agradecida, emocionada de compartir este viaje, como bien lo dices, contigo y con todos los que nos están escuchando ahora. Y sí, claro, cruzando fronteras del mundo.
Hoy vamos a escucharte sin filtros y con la verdad, Dios, de quien ha caminado y sobre todo ha resistido y ha hecho un viaje, como decíamos recién, principalmente hacia el interior, que es lo que muchas veces nos vemos obligados a hacer cuando hacemos ese viaje físico, ¿no? Contame así en resumido, ¿quién es Flor? Además de un sol.
Flor es una mujer, Ana, ingeniera de profesión y aventurera de la vida.
¡Ay, qué maravilla! Esa presentación no lo podría haber hecho yo mejor. Y me encanta que salga así sin tapujos y con esa sinceridad y esa honestidad y esa autenticidad de que somos. Somos. Flor, en este atravesar fronteras, culturas, ¿cómo se siente llevar esa mochila, como bien decías, de mexicana, en este caso latinoamericana, y el haber estado viviendo en Estados Unidos y hoy estar caminando por Europa? ¿Cómo es?
Como bien lo dices, es todo un viaje a los adentros, profundo, a veces solitario, a veces retador. He vivido contextos completamente diferentes viviendo en Estados Unidos, que es parte de América, pero que bien, si bien es una región donde a veces los mexicanos no somos tan bien recibidos por el contexto socioeconómico por el cual hemos atravesado justamente esta posición en la que los mexicanos van a Estados Unidos para trabajar ilegalmente y obtener recursos de Estados Unidos, justo, que es la idea que se tiene. Como este sueño americano, ¿sabes? Como de poder tener el alcance a una economía más favorable e incluso el alcance también a posibilidades que en México no son tan alcanzables tan rápido como en Estados Unidos. Paso de ese contexto a España, que le abre las puertas a los migrantes, que camino por Diagonal o por Gracia y encuentro a personas de todo el mundo hablándose, bailando, cantando, compartiendo. Ha sido un choque cultural para mí y ha sido también aprender a compartirme desde la autenticidad que bien dijiste hace un momento.
Pero cuando partiste de México, ¿qué esperabas encontrar en Estados Unidos? Y después de un año, ¿cómo describirías que fue realmente vivir allí o esa experiencia que tuviste?
Bueno, pues yo voy a Estados Unidos por trabajo. Llego a Chicago, que Chicago es una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del país. Uh-huh. Y me encuentro precisamente con una ciudad muy industrializada, ¿sabes? Muy fría, tal vez, personas caminando rápido, caminando hacia este deseo de ganar más, tener trabajo, consumir más. Me voy con este deseo de desarrollarme profesionalmente y también de mejorar mi economía para uh-huh. en algún punto regresar a México. No fue mi intención en ningún momento quedarme por un largo tiempo en Estados Unidos porque aprecio mucho el valor de la familia. Con esta idea me voy y bueno, llegando allá me encuentro con un proceso de transformación que no imaginaba vivir. Esta soledad, esta
¿Duelo se puede decir?
Claro,
también.
Se habla muchísimo del duelo migratorio uh-huh. y es algo que duele, bueno, transforma de verdad. Yo creo que saca lo peor y lo mejor de uno mismo, pero precisamente para ser visto y ser trabajado desde un lado más amable, sabiendo que donde sea que vayan tus pies, ahí está tu hogar.
Ay, qué bonito. Provocar nuestra propia alquimia, ¿verdad?
Así es.
Sin entrar en detalles, pero ¿cuál podrías decir que, si es que has tenido alguna anécdota dura en ese territorio?
Claro, bueno, mi experiencia más fuerte, pero también más reveladora, fue en alguna ocasión en la que mi coche se avería. Estoy perdida en medio de la nada a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Lo primero que hice fue buscar un lugar seguro donde aparcar. Llego a una gasolinera, el coche ya no prende más. Me siento precisamente sola y ahogada en un problema en el cual no puedo llamarle a mi mamá, a mi papá, wow. a mis amigos, ¿a quién le llamo?
Sí.
Y bueno, en esta desesperación y miedo, tal vez, se acercan a mí unas personas afroamericanas, de las cuales siempre me dijeron, hey, ten cuidado. Porque ellos son así y así, ¿sabes? Como en este estigma social, sobre todo en Estados Unidos, que hay demasiado racismo todavía, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo siempre trato de darme el espacio de conocer a las personas antes de atreverme a juzgarlas, ¿no? Entonces se acercan y me preguntan si necesito ayuda. Yo seguía en este miedo y paranoia de...
Seguro, que sí, ¿sabes? Esos prejuicios que ya como que nos preparan y nos anteponen ante X situaciones. Es ese trabajar desde el miedo antes que confiar,
¿verdad? Sí, y como mujer sola, en la noche,
wow.
y con un problema que no puedo resolver en ese momento, me siento quizás impotente, no sé. En fin... hoy te puedo decir que esas personas que se acercaron a mí me ayudaron. Me wow. ayudaron a mover el coche. Al día siguiente me ayudaron a conseguir una grúa. El proceso después, bueno, fue todo un tema, ¿no? Llegar sí. a un mecánico y demás. Pero esa experiencia no la voy a olvidar nunca porque estas personas de las que tanto me dijeron que me tenía que cuidar fueron las que me iluminaron esa noche.
En ese momento vos estabas trabajando, o sea, estabas no como turista en ese territorio, sino que estabas de una manera regular porque tenías tu trabajo, estabas haciendo un trabajo que pocas mujeres se puede decir que desarrollen, porque sos ingeniera, pero no estabas en una oficina. ¿Qué trabajo desempeñabas en Estados Unidos?
Estaba como técnico especialista, visitaba varias ciudades del país haciendo instalaciones de telemetría. Uh-huh. Justamente esa noche que tengo este tema con el auto, venía de haber viajado 8 horas, de haber manejado 8 horas.
Wow.
Durante este año en Estados Unidos visité 14 estados del país, un wow. tema, muchas millas recorridas.
Te has conocido prácticamente todo el país.
La casi. Mitad, sí, un poco. Me falta. Y bueno, como mujer, en un campo que está liderado mayormente por hombres, uh-huh. hoy sí puedo decir que me siento súper orgullosa de ser mexicana, de ser ingeniera, de ser mujer y haber desempeñado un gran trabajo en un país tan retador como Estados Unidos.
Ahora sí pueden nuestros oyentes entender de dónde nace mi admiración por esta persona, por este ser humano, además de todas las otras cualidades, además de sus habilidades, la belleza y la luz que transmite. Aquí en la radio no pueden verla con los ojos, pero sí que a través de la frecuencia van a poder percibir toda esa sintonía en la que entramos y estamos todos y todas aquí y ahora. Es un programa temporal, así que el amor que estamos emanando en este momento sí que lo van a sentir. Volviendo a la entrevista que me gustaría desarrollar, te pregunto, muchas veces aquí se habla de migración en términos políticos, económicos o de seguridad, pero pocas veces escuchamos de esa dimensión más personal. ¿Qué huellas dejó en vos esta experiencia de ser migrante en un país como Estados Unidos?
Bueno, yo puedo decir que es un antes y un después de la vida, totalmente. Me abrió la mente, me abrió el mundo y me enseñó a valorar. Si yo pudiera decir en qué se resume mi viaje a Estados Unidos, es aprender a valorar el tiempo que tenemos en nuestro país de origen, con nuestra comida, nuestra cultura, nuestra familia, ¿sabes?
Total.
Muchas cosas que damos por hecho todos los días porque las tenemos y que estando lejos es como, ¿por qué no disfrute más? ¿Sabes?
Sí.
Entonces, ahora cuando vuelvo a ver a mis padres, a mi familia, a mis amigos, los abrazo en un abrazo profundo y larguísimo de, bueno, quiero recordar este momento para que me siga acompañando a los lugares que vaya, como ahora es aquí en España.
¡Qué maravilla! Y mira que yo hace 20 años que he salido de mi tierra natal y es eso. El primer viaje venía mi maleta, yo creo que traía una exclusivamente acarreando recuerdos, fotos,
claro,
cartitas y cosas. Y en definitiva, hoy en día que se hace todo de manera digital y está todo tan tecnológico, gracias a Dios ya no tengo que esperar a una carta, sino que al salto de un WhatsApp,
claro,
ya tengo noticias o puedo enviar una foto incluso.
Sí, sí.
Pero todos esos recuerdos de piel, de sentirnos, de abrazarnos, a ver si quiero que estén eternamente en mi retina, en mi memoria y sobre todo en mi corazón, ¿verdad? Esas cositas, esos condimentos que podemos ir agregándole a nuestra existencia, a nuestra vida y obviamente a nuestro caminar en este contexto. Volviendo al tema migratorio, porque de eso va el de aquí y de allá, somos ciudadanos del mundo, pero en este contexto actual, donde el debate migratorio en Estados Unidos y también en Europa, ¿qué similitudes o qué diferencias podés encontrar, si es que las has podido percibir, en cómo se habla y en cómo se viven los temas migratorios tanto en un lugar como en otro del charco? ¿Has podido percibir alguna diferencia o...?
Sí, por supuesto. Bueno, ahora Estados Unidos atraviesa un periodo socioeconómico y sociopolítico complicado. Sabemos que el presidente actual está teniendo algunas prácticas agresivas incluso para sacar del país a migrantes ilegales. Y lo está haciendo de una manera demasiado violenta y muy incisiva, refiriéndose a los centroamericanos o latinoamericanos como personas peligrosas, ¿cierto? Ahora lo veo acá en esta, disculpa, en España, y España tiene una calidez particular para recibir a migrantes, bueno, latinoamericanos, porque no he tenido la oportunidad de compartir con migrantes de otros países, porque si bien es cierto es que las políticas migrantes no son iguales para las personas que vienen de distintas regiones del mundo.
Sí, incluso existen acuerdos bilaterales de, bueno, ciertos beneficios, pero siempre hablando de situaciones regulares.
Sí, sí. Sí. Lo cierto es que, por ejemplo, hay que voltear a ver cómo es que llega un migrante, por ejemplo, a Estados Unidos, y cómo es que llega un migrante a España, en qué condiciones y bajo qué estándar de posicionamiento socioeconómico también, ¿sabes? Las diferencias que he podido encontrar son, acá veo como un intento por regular a esta inmigración, por acercarse a conocer la situación de particular de las personas y saber de qué manera se puede eso, regularizar. A diferencia de en Estados Unidos, que muchos latinoamericanos aprendieron a vivir a escondidas. Siendo...
Aunque estuvieras en una situación regular...
No. Ajá. Yo hablo un poco más de los migrantes que se fueron a pie, literal, que cruzaron desde hace quizás muchos años. Conozco personas que llevan viviendo en Estados Unidos más de 20, 25 años y siguen siendo ilegales, no tienen documentación. Wow. Entonces, todas esas personas son las a las que me refiero, que viven a escondidas. De justamente esto de... Quizás formaron una familia donde sus hijos están allá legalmente porque nacieron allá y demás, pero ellos pues no pagan impuestos, no están regulares. Entonces es un poco esa diferencia, ¿sabes?
Ya. ¿Alguna vez temiste por tu seguridad estando en Estados Unidos?
Sí, este año particularmente cuando entra Donald Trump al poder... la policía empieza a hacer redadas en todas las ciudades buscando inmigrantes, y los lugares a los que primero van son estos mercados mexicanos o latinos, donde las personas van a hacer su compra, y bueno, empiezan a detenerlos ahí. Quien no tenga documentación, pues se la llevan, ¿no? Empiezan a ir también a lugares donde hay construcción, porque se sabe que hay inmigrantes trabajando ahí, a lugares donde se piensa que pueden encontrar estos inmigrantes, y se los llevan. Entonces, es un poco complicado porque hay regiones en el país que funcionan diferentes. Me refiero a los estados. Allá los dividen un poco por azul y rojo, izquierda, derecha. Y los estados rojos son un poco más conservadores y hasta cierto punto agresivos al momento de tratar este tema. Entonces... me tocó observar cómo se llevaban.
Wow.
Sí, yo la primera vez que lo viví lloré, recuerdo perfecto, porque en esta emoción de es que qué impotencia, porque este chico que se estaban llevando en esa ocasión no traía su documentación, pero era una persona legal.
Wow.
Entonces, dije, wow, ok, a ver, lección número uno, tengo que traer mi documentación, así vaya al súper, así vaya a correr, así vaya a donde sea, porque si me detienen, tengo que identificarme y saber que estoy, hacerles saber que estoy legal aquí. Cuando empiezo a ir a los lugares donde voy a trabajar, muchas de las personas, las personas que estaban trabajando ahí empezaron a disminuir. Es decir, o habían dejado de ir a trabajar por miedo de que los detuvieran, o ya se los habían llevado, ¿sabes? Entonces, bueno...
Y ni se te ocurre ir a preguntar por las personas que no...
No. Porque... Bueno, antes de venir a España voy a comer a unos tacos que me gustan demasiado. Porque dije, bueno, no sé si en España encuentre tacos mexicanos tan buenos como aquí. Y nada, habían cerrado la taquería por este tema, ¿no? Entonces, empieza a ser un estrés colectivo en el que... Incluso siendo legal, te empieza a dar este miedo de, bueno, y si la siguiente me toca a mí y no sé, muchas cosas pueden pasar, ¿no?
Wow. En este viaje que has hecho a España y ya desde otro lugar, con otro estatus como turista, ¿te hace reflexionar sobre la desigualdad que existe en la posibilidad de cruzar fronteras? ¿O cómo haces esa observación de decir, bueno, hoy estoy aquí como turista, pero qué reflexión te hace ver con respecto a esa desigualdad de decir, venís como turista, venís a trabajar, no sé? Si es que tenés algún comentario, porque es verdad que... tenías ciertas expectativas cuando viajaste a Estados Unidos, que ya ibas por un tema más laboral. Hoy estás aquí como turista. Esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Por qué viniste a España?
A España vengo como un llamado del corazón.
Wow. ¿Pero por amor?
Por amor. Yo creo que por amor...
Cuéntanos.
Bueno, este año mi vida ha pasado por un proceso, desde que empecé mi viaje a Estados Unidos, empecé un proceso de transformación, como te decía, y específicamente 2025 ha sido un momento en el que he descubierto poco a poco que la mejor brújula que debes de seguir es tu corazón. Que justamente debes de aprender a escucharte para saber a dónde es que tu alma está siendo guiada para cumplir un propósito más grande del que en algún momento tu mente podría decir. Entonces, yo no tenía idea de todo lo que me esperaba en España. Yo tomé un vuelo que compré 2 semanas antes de venir. Porque me atreví a experimentar un retiro espiritual llamado El Despertar de la Diosa.
¡Qué maravilla!
Donde conocí a esta diosa maravillosa que tengo enfrente, Julieta. Y por eso digo que el amor me llamó. El amor a mí, a mi camino... Y a todo lo que puedo construir si aprendo a escuchar mi corazón.
Qué hermoso escuchar esto, porque además de la luz que irradia tu alma, sos una bruja, porque era justamente la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué aprendizajes dirías que te han marcado sobre la identidad y el valor de la dignidad humana en tu viaje, sobre todo ese viaje interior? Y me acabas de dar una respuesta, pero vamos, que no hay mejor brújula que escuchar a tu corazón y escucharte a vos. Y la mejor lección es ese amor que te ha movido, pero ese amor hacia vos misma, que a veces no tenemos el coraje suficiente para hacer ese viaje interior y encontrar esa voz y esa brújula para poder escucharla y hacerle caso, sobre todo. Porque muchas veces escuchamos, pero hacemos oídos sordos, ¿no?
Que se dice fácil, pero se requiere una gran cantidad de valor, de valentía y coraje para tomar una decisión así. Hoy volteo a hace 3 meses que tomé la decisión de volar para acá y digo, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo es que tomé la decisión? O sea, me atreví a vivirlo y a experimentar, como lo decía, porque realmente no sabía qué me esperaba acá. Es como si este imán me estuviera jalando a, ven, acá está tu evolución. Wow. Y ese es el mayor aprendizaje que he recibido en España. La evolución personal llega en momentos de caos, de desorden, y de incomodidad. Si hoy tú que me estás escuchando estás viviendo en un proceso como el que describo, quiero decirte que confíes, que estás en el lugar y en el momento correcto, y tu alma, tu espíritu, te lo agradecerá una vez que decidas encender ese fuego en tu corazón.
Qué maravilla escuchar estas palabras de certeza de alguien que ha dado el salto al vacío, sabiéndose sostenida por la vida, por la fuente, por la divinidad, ponle el nombre que quieras, pero desde esa confianza de saber que siempre vamos a estar acompañados y sostenidos, ¿verdad? Me gustaría llevarte a un terreno un poco más íntimo, si me lo permitís, y preguntarte cómo se sostiene una mujer migrante en medio de tantos cambios, incertidumbres, retos. ¿De dónde saca esa entereza, esa resiliencia, esa resistencia, esa autogestionarse, autogerenciarse?
Es todo un proceso. Hoy les puedo decir que se ha llorado, se ha... Hoy les puedo decir que he llorado bastante. Me he encontrado en estos momentos en los que no sé qué hacer, no sé si la decisión que estoy tomando es la correcta, si el camino que estoy eligiendo me va a llevar a esa realización personal de la que estoy hablando. Pero hoy te puedo compartir que la fortaleza espiritual se va construyendo con las decisiones que tomo cada día, con... No, esperen, me...
¿Qué papel juega en tu vida entonces la resiliencia, la espiritualidad, el sentido de humanidad? ¿Y cómo sientes que en este mundo desordenado o el amor distorsionado que percibimos en algunas situaciones, cómo te atraviesa a vos y cómo atravesás vos tu existencia y tu caminar?
Ok. Es bien importante reconocer que la persona más importante en tu vida eres tú.
Wow.
Entonces, tienes que nutrirte de la mejor manera posible. Estés donde estés. Busca alimentarte con nutrientes vivos. Segunda, ten una conexión directa con la divinidad que habita en ti, en lo que tú creas, en el Dios que te habita, te está escuchando todo el tiempo. Aprende a tener una conversación directa contigo para que tú seas tu propia fortaleza. Tercera, confía que la vida te está llevando y te está alineando con las personas que sostendrán tu camino también. Te vas a encontrar con personas que estén en esta búsqueda impecable de la verdad, del amor y justamente de la resiliencia. Encontrarás espejos que te ayuden a procesar la información que en algún momento no entiendas y agradecer por el lugar en el que estás y por las experiencias que estás viviendo, porque una vez que agradeces, la vida te entrega más.
Ay, qué bonito esto. Bueno, lo primero, lo del medio y lo último también. Me ha encantado porque no sé si han sido 10, pero yo los tomaría como un decálogo. Los tips más importantes para comenzar esta temporada, porque si bien no es comienzo de año, pero sí comienzo de ciclo. Al revés que en algunas otras partes del mundo que se comienza de marzo, en el caso del ciclo escolar, de marzo a noviembre o diciembre, en el caso de Europa se comienza en septiembre, octubre. Uh-huh. Entonces se puede decir que estamos al comienzo, aunque sea casi el final del año, pero... Qué bonito el tener estos tips porque nos hacen reflexionar ni bien empezar del cómo queremos comenzar a tener esa mirada y desde dónde tenemos que tener esa mirada. Has dicho algo súper importante que ha sido la gratitud. si comenzás el día agradeciendo todas las bendiciones, ya das por hecho que vas a recibir bendiciones. Si, bueno, hay muchas herramientas que contigo las hemos compartido en otros espacios que te pueden ayudar a tener unas gafas diferentes, a colocarte las gafas de la gratitud, las gafas de la magia, las que mejor te sienten ese día. Acá vamos a hacer una apología de Arguiñano, cambiándonos las gafas todos los días. No sé si lo conoces, es un cocinero muy, muy famoso. Y él, bueno, siempre sale con su tips de alegría y con sus gafas diferentes de colores y formas. Y digo, qué interesante ponerle color, sal y pimienta también dice a la vida, pero tener esa conciencia sobre la mirada de nuestro caminar a diario. Qué bonito todo lo que nos has compartido. Entre otras cosas, ¿Qué herramienta vos podrías definir como que te ha ayudado en este transitar desde que has sido jovencita, siendo mujer, en un país latinoamericano que bien conocemos cómo es la cultura latinoamericana en cuestiones de feminismo, machismo y, bueno, todos los patrones que nos han formado? ¿Cuáles han sido las herramientas por las cuales has ido desarrollando tu ser que hoy te permite ser flor, esta flor de hoy? Y todo lo que cada uno trae en su mochila de haber transitado por diferentes países.
Claro. Conocerse es la clave. Aprender a escuchar tu cuerpo y saber cómo gestionar tus emociones, porque son las que te llevan a tomar decisiones. Entonces, aprender a equilibrar la razón con la emoción es un trabajo, bueno, profundo también, pero muy retador, ¿sabes? Porque o a veces nos inclinamos mucho por la razón o a veces nos inclinamos mucho por la emoción. Y hoy te puedo decir que la mejor herramienta que he encontrado es escribir, porque justo como mi vida está llevando un proceso de transformación constante, lo que hoy Flor piensa seguro que va a ser completamente diferente a, no me voy muy lejos, a enero del próximo año, ¿sabes? Que son estos 3 meses que vienen, va a ser un pensamiento diferente. Entonces, escribir y volver a leer de dónde nació ese pensamiento, desde la raíz de donde se construyó este nuevo pensamiento, es una herramienta clave y fundamental para ir observando la propia evolución y ser más firme con tu propósito y con las decisiones que estás tomando, te repito, todos los días, todos los días.
¡Qué maravilla! Si tuvieras que dar un mensaje a quienes escuchan esta entrevista y que porque quizás, bueno, nunca han vivido un proceso migratorio o porque pueden tener esos prejuicios que muchas veces existen, así como están en Estados Unidos un poco más arraigados gracias al discurso político, que aquí tampoco es que nos haga falta, porque también tenemos de todo un poco y cada vez con más fuerza y contundencia. Pero, ¿qué mensaje le dirías o qué palabras expresarías a esas personas?
Hace muchos años me cuestionaba lo siguiente. ¿Por qué nací en México? ¿Por qué nací siendo mexicana? Y llegué a la conclusión de que, en realidad, somos habitantes del mundo. No tengo una nacionalidad, soy una hija de la tierra. Y la tierra está abierta a ser explorada y ser conocida a través de esta humanidad que somos. El mensaje que hoy les quiero compartir es: atrévanse a salir de sus fronteras físicas, pero también de sus fronteras personales. Van a vivir un viaje íntimo con ustedes mismos que los va a llevar a lugares que jamás hubieran imaginado visitar. físicamente, pero también espiritualmente. Y si aún no han tenido la oportunidad de salir de estas fronteras, también los invito a recibir a un migrante dentro de sus corazones para conocer estas historias de resiliencia que seguramente fortalecerán y nutrirán esta idea que tenemos de construir el mundo en comunidad.
Qué hermoso, porque eso, lo primero que se me dibujó en mi mente ha sido, no existen diferencias. Nos pasan por dentro. Es que cambiará el hardware,
sí, sí.
Pero no el software. De hecho, nos pasan a las mujeres prácticamente las mismas cosas, sentimos
total,
prácticamente igual.
Total.
Hay mucha similitud. Digo mujeres porque nosotras dos somos mujeres, pero es que a los hombres les pasa igual.
Sí, sí.
Entonces, algunos tendrán unas inquietudes, otras diferentes, pero al momento de sentir, yo creo que sentimos todos igual porque somos seres humanos. Y de hecho, por dentro somos todos igualitos. Todos tenemos hígado, pulmón, riñón,
sí,
cerebro,
sí, sí.
Una nariz. Y de hecho tenemos una boca y dos orejas. Yo creo que eso es muy significativo.
Sí, 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 sí. El mensaje es claro. Fíjate lo mucho que me sorprendí. Aquí en España me encuentro con una mujer que de mi edad que viene de China en un contexto, a ver, del otro lado del mundo, otro continente que no conozco. Y nos sentamos a hablar de también nuestro viaje, ella también lleva un año viajando, o sea, tenemos
wow,
una historia compartida. Y en este platicar y estarnos compartiendo nuestras propias experiencias, me doy cuenta que estamos viviendo el mismo proceso. Y digo, wow, increíble cómo es que físicamente podemos hacer alguna distinción porque tenemos una piel de color diferente, rasgos físicos diferentes, pero como bien lo dices, por dentro somos el ser espiritual encarnado.
¡Qué maravilla! Escucharte siempre es un placer y coincidir, yo creo, en esas similitudes o en esa forma de ver la vida, es una alegría para el alma y el corazón.
Muchas gracias.
Estamos casi llegando al final, pero no quiero irme sin preguntarte cómo es esa flor cuántica de acá a unos años. ¿Cómo se ve la flor de dentro de, no sé, pongámosle 1 o 5 años?
La flor del futuro.
Ajá. Si es que el futuro existe.
La flor de una línea del tiempo que aún no conozco.
Eso me encanta.
Está orgullosísima de haberse atrevido a salir de la comodidad, a confiar. Está siendo acompañada y está acompañando a seres que resuenan con esta historia que me atreví a vivir en carne propia para poder ayudar a más y más almas. Sé y estoy segura que mi crecimiento personal y mi propia evolución no es solo para mí, sino para ser compartida en comunidad. Y ese es mi objetivo ahora, poder seguir formándome, seguir creciendo para estar disponible para hombres y mujeres que necesiten un espacio seguro en el que puedan desarrollar sus propias almas.
¡Ay, qué bonito! Queridos, queridas, lo que acabamos de escuchar no es solo la historia de Flor, es la historia de millones y millones de mujeres y hombres que se mueven entre fronteras visibles e invisibles. En tiempos en los que Gaza, por ejemplo, nos recuerda la crudeza del desarraigo, las fronteras entre México y Latinoamérica y Estados Unidos siguen siendo escenarios de esperanza y de dolor al mismo tiempo. Voces como las que Flor nos ha expresado y compartido hoy nos trae ese recordatorio urgente de resiliencia humana, de resignificar esa dignidad, esta espiritualidad, esta comunidad, esta humanidad tan necesaria. Historias como las que hemos escuchado hoy nos recuerdan que emigrar no es solo cruzar fronteras físicas, sino también las emocionales, las sociales, las espirituales, que son todo un reto. Y nos invitan a mirar más allá de los titulares o de las caras que nos cruzamos en el día a día, sino más bien a reconocer esa fuerza, ese coraje, esa humanidad y esa capacidad de levantarse una y otra vez para poder seguir remando si es necesario. Y en un mundo marcado con conflictos, con desplazamientos, con guerras, con cosas que, bueno, preferiríamos no experimentar ni experienciar, escuchar también que hay un acto de justicia que es cuando se escucha nuestra voz única, cuando con el valor con el que ha tenido y este coraje que hemos podido percibir y ver, desde esa voz profunda y auténtica nos mostramos al mundo y azotamos baldosa, como decimos en Latinoamérica a veces, para marcar un aquí y un ahora nuestra existencia. Pero desde ese corazón, desde esa compasión, autocompasión y compasión con el mundo y con los sucesos, desde esa gratitud de por toda nuestra existencia. Yo no tengo más que agradecer que hayas abierto tu corazón y que nos hayas compartido un pedacito en resumidas en palabras, un poco tu vida y tu experiencia y tu paso por aquí. Gracias por, bueno, por toda la sabiduría, por todo lo que nos has dejado. Gracias, Flor. Esperamos verte pronto. Sí, sabemos sí. Que pronto vas a viajar otra vez a esos rumbos que te tiene preparada la vida y el destino.
Pero volveré, volveré.
Claro que sí, si Dios quiere. Este es un mundo de mucho aprendizaje. De hecho, la vida va de eso. Y aquí estamos, aquí y ahora, en esto que ha sido el de aquí y de allá, el primer programa de esta temporada. Gracias, Iván, por habernos acompañado en nuestros controles. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer capítulo, en esta primera edición. Esto ha sido el de aquí y de allá. Hasta la próxima. Y seguimos poniendo más humanidad en el centro, en esta voz que es el de aquí, de allá. Gracias.
¿Qué le voy a hacer si yo y las gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas, y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen.